mundo sigue pendiente de las decisiones que cada día se están tomando en torno al coronavirus y la suspensión de eventos y de acontecimientos en cualquier lugar del planeta. O sea, hoy he leído que ha suspendido, por ejemplo, su gira por Asia Green Day, un grupo americano. Avril Lavigne también ha suspendido todos sus conciertos en Asia. Y hemos sabido en este fin de semana que se suspende el arranque del Mundial de MotoGP, Carlos Miquel, y que sí, la segunda prueba de Tailandia se aplaza.
Sí, se aplaza porque, bueno, las causas son dos distintas. En el caso de Qatar, lo que pasa es que no se permite el acceso a Qatar a todo aquel que haya pasado en los últimos 14 días, haya estado en Italia. Y en el caso de Tailandia, es que no se permite aglomeraciones de más de 5.000 personas. ¿Qué pasa? Que ha sido el fin de semana más largo de Carmelo Peretta, uno de los más largos. Ha estado luchando hasta el último momento por fletar incluso un avión con personal reducido, con menos personal italiano para Qatar, pero finalmente ha tenido que hacer lo que menos él querría, que es suspender la prueba reina del Mundial de Velocidad.
¿Por qué una sí y las otras dos no?
Sí.
Es lo que no acabo de entender.
Es que pues estaban allí ya.
Pues ahora, ahora lo vamos a explicar. Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Preguntaba Siro, ¿por qué unas sí y las otras dos no? Pues
habían pasado la frontera, ¿no?
Claro.
Estaban allí desde hacía ya casi una semana. O sea, los entrenamientos últimos antes del principio de la temporada fueron de MotoGP, y luego los últimos días previos al weekend fue Moto2 y Moto3. Los pilotos de MotoGP hicieron los ensayos y se volvieron para su casa y dejaron las motos ahí. De hecho, las motos las motos y todo el equipamiento de MotoGP está en Qatar.
Uh-huh. Carmelo, el nivel de preocupación tiene que ser altísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, de partidos a puerta cerrada, y claro, vosotros sois un circo ambulante que tiene que arrancar ya. No sé hasta qué punto puedes garantizar que se va a celebrar el Mundial de MotoGP con normalidad esta temporada.
Bueno, con normalidad ya no, porque la primera carrera no hemos podido hacer la clase MotoGP. Y la segunda, yo creo que tiene una solución, si esto no va más definitivamente, tiene una solución de buscar una fecha a final de año en el calendario, el de Qatar. El problema es que nosotros siempre empezamos en Qatar cada año y acabamos con las Superbikes en Qatar también este año, porque Qatar tiene que hacer unas obras que la Federación Internacional le había pedido hacía tiempo. Decidieron hacerlas inmediatamente después de las Superbikes y claro, si hacemos la carrera en Qatar después de ahora, no llegan con las obras a tiempo para el año que viene, con lo cual de Qatar difícilmente tiene acomodo una sustitución de la carrera de MotoGP.
La tercera es Austin, ¿no?
La tercera es Austin, sí.
En teoría, zona sana.
En teoría, a día de hoy no hay mayor problema, ¿no? A día de hoy. Lo que pasa es que eso es un mes antes de Qatar había ningún problema. Es más, no había ningún problema hasta mitad de la semana pasada, que empezamos a hablar, se tomaron decisiones. Ayer por la mañana prácticamente estaba todo arreglado, con una serie de controles que iban a hacer a todos los que vinieran. Básicamente, el problema consistió en que ayer mismo Italia dictó unas medidas muy muy fuertes en Italia, y entonces me imagino que el ministro de Sanidad de Qatar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, decidieron que si no los italianos tenían tantos problemas en Italia, ellos no podían dejar a residentes italianos venir a Qatar.
¿Tienes idea más o menos de cuándo se acabará esta incertidumbre?
No, y nosotros estamos ahí preparados para pelear en cada cosa, y los dos siguientes grandes premios son Estados Unidos y Argentina. Estamos hablando con los dos y parece que los dos están a día de hoy en buena situación. Nosotros lo que haremos será ir hablando cada día y ver cómo están las cosas.
¿Es la situación más difícil a la que te enfrentas desde que eres consejero delegado de Dorna?
No. La verdad es que las situaciones más difíciles, ya lo he dicho siempre, es cuando tenemos algún accidente grave.
Sí, cuando hay alguna fatalidad en el circuito.
Sí.
No sé, ¿los de España? ¿Los grandes premios que tenemos en España?
Desde luego Jerez está confirmado de momento, claro, pero es que la temperatura de esta historia no se sabe muy bien. Depende, o sea, es que Qatar estaba garantizado la semana pasada,
claro.
Y en unos días nosotros nos vamos a ir preocupando día a día. Ahora la primera preocupación es encontrar una fecha en el calendario para hacer Tailandia, que parece que lo vamos a poder encontrar. Uh-huh. Y después de eso, hablar mucho con Estados Unidos, ver cómo organizamos el transporte, que en principio iba a ir para Tailandia, para Estados Unidos, pero vamos a ir a Estados Unidos cuando tengamos más claro, o sea, esperaremos a la semana anterior, y si la semana anterior vemos que no sucede nada, pues llevaremos todo el material a Estados Unidos.
Carmelo, cuando sucede algo así, ¿hay indemnizaciones para compensar a las televisiones que han pagado derechos y que no pueden emitir la carrera, para los patrocinadores que han comprometido pues su publicidad para X número de carreras y de repente hay una carrera en la que no aparece su pancarta o lo que sea? ¿Esto supone mucha pérdida para Dorna?
No, nosotros, primero, Qatar nos paga el fee completo, porque la suspensión ha sido por causas de ellos. Es decir, nosotros pagaremos a los equipos, como a los de Moto2 y Moto3, porque correrán, y a los de MotoGP porque no ha sido culpa suya. El resto de las cosas, las televisiones normalmente se pone un número de eventos que cubrimos con creces. Bueno, no. Este año hay 20 eventos y si hacemos 19 no va a ser ningún problema. Aparte que el evento se hace. Que alguna clase se haya cancelado en algún momento ha pasado más veces. Pasó en Silverstone hace 2 años, pasó en Indianápolis, donde se corrió solo medio MotoGP y se canceló Moto3, entonces era 125. No, está bastante cubierto.
Para cerrar, ¿te parece excesivo todas las decisiones que se están tomando en torno a este asunto o te parece de prudencia?
No, yo eso no lo puedo juzgar. Hombre, hay una cosa que es un poco sintomática. Nos dicen siempre todos los días que esto es menos grave que la gripe, que muere más gente de gripe que de coronavirus, pero todos los días sacan estadísticas de cuántos mueren de coronavirus y no tenemos estadísticas de la gripe, con lo cual algo extraño me parece, pero no me corresponde a mí. Es decir, son los estados de cada sitio los que toman la decisión. Mm. Nosotros tenemos claro que en cualquier país que vayamos tenemos que respetar las leyes del país. Entonces, si el país que es soberano decide que determinada cosa, nosotros aplicamos lo que toca.
Perfecto.
Carmelo, ¿cuánta gente es italiana en el Mundial y cómo está ahora mismo la familia mundialista? ¿No es un poco, no hay un poco de también de apestar a los italianos por el coronavirus?
No, bueno, es que no eran los italianos, eran los residentes en Italia. Sí. Nosotros hicimos un plan a partir del sábado y dijimos, bueno, vamos a ver cuántos son, cuántos imprescindibles son y si podríamos llevarlos de alguna manera, si el problema era pasajeros o aviones que pudieran venir contaminados desde Italia, y llegamos a hacer un plan alternativo de preguntarles los mínimos que necesitaría cada uno de los equipos para poder tener. Entonces nos salió alrededor, el sábado tuvimos todos los nombres de todos los italianos o residentes italianos con su número de vuelo y todo lo demás lo habíamos tenido y son alrededor de 400.
Carmelo Ezpeleta, te agradezco mucho la presencia en el partidazo de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Es el consejero delegado de Dorna, nada menos.
Dani Eccleston, de las motos.
Efectivamente, siempre se dice eso. No me gusta ese día, porque cuando hablemos de Eccleston, pues hay que decir, pues el Carmelo Ezpeleta.
Bueno, es que ahora Carmelo Ezpeleta es más importante por tradición y por trayectoria que el que hay en la Fórmula 1, sí. Que es Chase Carey. Que
mucha es gente el jefe absoluto de las motos que ustedes llevan viendo tantos años, que es este señor que acaban de escuchar. Y efectivamente, es la moto y además tiene una historia y sabe muchísimo de la gestión de derechos audiovisuales, explotación deportiva, en fin. Mañana juega el Real Madrid en Milán. Pilar Casado.
Buenas noches. Bueno, la situación en el baloncesto también es muy compleja. Mañana se van a jugar 2 partidos a puerta cerrada en suelo italiano. Uno es el Brescia Reggiana Venezia de la Eurocup y el que tú mencionabas, Armani Milán Real Madrid. Hoy la situación ha dado una vuelta de tuerca más, en tanto en cuanto Euroliga ha tenido que suspender un partido en Estambul, Darussafaka Virtus de Bolonia, y va a estudiar la reubicación de ese partido. ¿Por qué? Porque hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía no permite la entrada en el país de individuos que hayan estado los últimos 14 días en suelo italiano. Así que la Virtus, que jugaba como visitante, no puede entrar en Estambul.
Acaban de escuchar ustedes a Carmelo Ezpeleta, que es el tótem de las motos, el tótem de la Euroliga, el director ejecutivo, también es español, Jordi Bertomeu, el señor Jordi Bertomeu. Señor Bertomeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estaba escuchando usted a Carmelo Ezpeleta?
Sí, sí, lo he escuchado. Sí.
¿Se sentía un poco identificado con su preocupación, con sus problemas, con su, supongo, el estar pendiente de todas las noticias y del móvil desde primera hora de la mañana?
Bueno, salvando las distancias de que somos dos competiciones un poco distintas en su formato, sí, claro, todos estamos atentos y preocupados a lo que está sucediendo y sobre todo por la velocidad que está sucediendo y las dificultades que tenemos ahí adaptándonos a las noticias que van pasando. Ahora mismo Pilar ha comentado la decisión de esta mañana de Ministerio de Exteriores y claro, todo va muy rápido y por tanto la preocupación la tenemos todos.
¿Hasta qué punto cree que puede afectar el coronavirus a la Euroliga esta temporada? Bueno, ya ha afectado, pero ¿durante cuánto tiempo cree que puede que afectar?
Bueno, esto yo creo que no hay nadie en el mundo que sea capaz de responderte a esta pregunta. Yo creo que debemos de crear criterios y el criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición y seguir, obviamente, como no puede ser de otra manera, las instrucciones de las autoridades locales. En Italia, como sabéis, se permite disputar los partidos a puerta cerrada. Eso es lo que vamos a hacer, como ya se ha dicho antes. En el caso de Turquía es más complicado porque no, es un problema de que no pueden acceder los equipos que vienen de Italia y, por tanto, en el momento que nosotros no se nos ha garantizado que los jugadores no tenían ningún riesgo de quedar en cuarentena, al no se nos garantizarse esto, pues entonces, como ha pretendido el equipo local, hemos decidido llevar el partido a un campo neutral y siempre siguiendo, intentando mantener los calendarios y las jornadas. Veremos hasta cuándo podemos mantener esta situación. En Francia se va a jugar el partido a las Bell y van a limitar la capacidad a menos de 5.000 espectadores para poder jugarlo con público. En Mónaco se va a jugar a puerta cerrada y, como veis, vamos adaptándonos a cada caso, pero siempre los factores comunes son estos dos, ¿no? Mantener la regularidad de la competición y ser fieles a las instrucciones de cada país.
Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a controlar si aficionados de Milán vienen a viajan
a Valencia, por ejemplo, para el jueves?
A Valencia.
Porque ya hay un caso, Juanma, que fue el partido del viernes Zalgiris, Kaunas, Armani, Milán. Y creo que
sí, se jugó, hablaron entre clubes, ¿no? Y se jugó con normalidad. Entonces, el Ministerio de Sanidad de Lituania hizo un comunicado. Yo creo que también deberíamos intentar ser prudentes. Es decir, nosotros estamos intentando no ser alarmistas. Al final, en Lituania no está pasando nada. Y al final fueron 9.000 personas al campo y bien, yo creo que pasó el partido solo con normalidad. Yo creo que hay que ver caso por caso. Si hay aficionados del Milán que van a Valencia, como si hay aficionados del Atalanta que van a Valencia, supongo que las autoridades españolas pues nos dirán si hay alguna pauta a seguir. En estos momentos no tenemos ninguna constancia de esto. Yo he estado esta mañana en contacto con el Consejo Superior de Deportes y si hay alguna cosa, nosotros obviamente vamos a colaborar. Pero insisto que nosotros vamos a intentar mantener la situación. Valencia no es Milán, o sea que no es una situación distinta. Y la cantidad de aficionados de Milán que pueden venir a ver el partido no creo que excedan de los 20 o 30 personas. Uh-huh. O sea que yo creo que hay que ver la situación con un poco de tranquilidad y sin alarmismo.
¿Peligra la Final Four de Colonia, 22, 23, 24 de mayo?
Hombre, en estos momentos yo creo que no peligra. Pero otra vez habrá que esperar cómo evoluciona la situación. Hoy por hoy pensar que la Final Four va a ser un problema, yo creo que claro, es anticipar mucho y pecar de alarmista.
Claro. Justo cuando le estaba haciendo esta pregunta, digo, me va a decir que efectivamente estoy cayendo en lo que antes denunciaba el señor Bertomeu, que es el alarmismo. Pero claro, como estamos hablando de los Juegos Olímpicos, que son en julio, agosto, sí, hablamos de la Eurocopa, que es...
También,
claro.
Pero los Juegos Olímpicos también hemos visto declaraciones contradictorias. No han sido unívocas las declaraciones que hemos visto. Yo creo que el presidente del Comité Olímpico ha hecho una llamada precisamente a no dejarse llevar por la lógica emoción que produce el hecho que están pasando todos estos casos. Y yo creo que hay que esperar, quedan meses, y de la misma manera que Carmen lo explicaba ahora, que hablaba con Argentina y con Estados Unidos, pues te puedes imaginar que nosotros también estamos atentos. De hecho, yo antes de ayer estuve estuve en Colonia, o sea que no hay en instrumentos no veo un gran problema en estos momentos.
Jordi, quiero preguntarte una cosa. La situación del Real Madrid mañana es excepcional en el sentido de que, bueno, es un club que tiene al alcance de su mano un charter para hacer viaje, comida, siesta, partido, charter y a casa. Pero esto no es lo habitual, es decir, hay muchísimos equipos de Euroliga y los de Eurocup que no tienen esas opciones.
Bueno, que viajan en vuelo regular como todo el mundo, sí.
Exacto, con lo cual, ¿hasta qué punto se podrán tomar una medida como esta mucho más allá en el tiempo cuando hay equipos que no pueden disponer probablemente de esos medios?
Bueno, yo creo que hay que adaptarse. Yo mañana cogeré un vuelo regular e iré al partido del Real Madrid. Y volveré el día siguiente en un vuelo regular.
¿Usted va a ir mañana al partido? ¿Va a ir mañana al partido?
Sí. Yo esta mañana a las 10 he avisado al Milán de que yo voy a ir al partido. Y
¿lo va a ver con mascarilla? ¿Lo va a ver con mascarilla el partido?
Claro que no.
Vale.
Claro que no lo voy a ver con mascarilla.
Pero ¿llevan el equipaje líquido este para lavarse las manos permanentemente y todo eso?
No, yo no estoy tan... Yo particularmente no estoy muy preocupado, pero bueno, en todo caso haré lo que me digan allá, pero no pienso ir con mascarilla a ver un partido de baloncesto.
Vale, vale.
Pero me refiero que vamos a hacer las cosas que sean normales y lógicas. Entonces es verdad lo que dice Pilar, que no todo el mundo tiene las posibilidades, pero al final también creo que hay que dimensionar la situación. En realidad en Italia nos quedan algunos partidos y eso de momento... La mayoría de equipos de Euroliga lo van a resolver, yo diría, de manera muy similar a la que lo va a resolver el Real Madrid. Y no creo que en ese sentido van a hacer un esfuerzo si es necesario hacerlo. Veremos cómo evoluciona la situación.
Señor Bertomeu, le agradezco la presencia en el partidazo de Cope. Le deseo toda la suerte del mundo en la gestión de esta crisis. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias.